From Pacifica, this is Democracy.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. En Capitol Hill, el Comité Judicial del Senado aprobó un proyecto de ley de inmigración que le otorgaría a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos la oportunidad de trabajar legalmente y finalmente convertirse en ciudadanos estadounidenses. En virtud del proyecto de ley del senador demócrata Ted Kennedy y del republicano John McCain, los inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos tendrían la oportunidad de obtener tarjetas verdes y finalmente obtener la ciudadanía. Para lograr esto, los inmigrantes tendrían que aceptar pasar 6 años como trabajadores temporales, pagar $2,000 en multas e impuestos, someterse a investigaciones de antecedentes penales y demostrar competencia en el idioma inglés y cívica. La votación del comité establece un posible enfrentamiento entre la Cámara de Representantes y el Senado sobre cómo proceder con la reforma de inmigración. La Cámara de Representantes ya aprobó otro proyecto de ley que fue criticado por ser la legislación de inmigración más represiva en los últimos 70 años. Esta legislación provocaría que todos los inmigrantes indocumentados sean considerados delincuentes y convertiría en delito que los curas, monjas, trabajadores de la salud y otros trabajadores sociales les ofrezcan ayuda. La votación del Comité Judicial del Senado se produjo 2 días después de que más de 1 millón de personas protestaron en Los Ángeles contra el proyecto de ley contra los inmigrantes de la Cámara de Representantes. El lunes continuaron las protestas en todo el país. En Los Ángeles, 40,000 estudiantes se retiraron de clase. También se informó de este tipo de manifestaciones estudiantiles en Dallas y Phoenix. En Detroit, miles de manifestantes marcharon por la ciudad. Y en Washington, cientos de líderes religiosos y activistas llevaron a cabo sus propias protestas. Muchos se pusieron esposas para protestar contra una propuesta en el proyecto de ley 4437 de la Cámara de Representantes que convertiría en delito que los grupos religiosos y de caridad ayuden a los trabajadores indocumentados. Funcionarios iraquíes acusan a las Fuerzas Armadas estadounidenses de masacrar a por lo menos 16 devotos chiitas durante el asalto a una mezquita chiita el sábado por la noche. El periódico Guardian informa que los asesinatos han provocado la mayor ruptura hasta el momento entre Estados Unidos y los chiitas iraquíes. Los líderes chiitas suspendieron las conversaciones acerca de la formación de un nuevo gobierno iraquí. El ministro del Interior iraquí calificó el ataque de Estados Unidos de injustificado y horrible. La alianza gobernante dirigida por los chiitas está exhortando a Estados Unidos a que le devuelva a los iraquíes el control absoluto de la seguridad. El gobernador provincial de Bagdad suspendió toda la cooperación con las fuerzas estadounidenses. El jeque Abdul Arman al-Shawaili dijo:
los ocupantes deben rendir cuentas de este crimen despreciable. Fue cometido por los ocupantes contra devotos desarmados y exhortamos al gobierno iraquí que adopte una postura honesta y positiva con respecto a este ataque despiadado contra el Islam y los devotos.
A pesar de la gran protesta política, las Fuerzas Armadas defendieron el asalto del lunes. Un funcionario lo describió como una operación muy exitosa contra un escondite insurgente. Estados Unidos negó que sus soldados hayan matado a iraquíes y dijo que la masacre fue planeada. En total, el lunes murieron al menos 80 iraquíes en el país. 40 iraquíes murieron en un atentado suicida con coche bomba en una base militar conjunta de Estados Unidos e Irak, cerca de Mosul y Tal Afar. El periodista Patrick Cockburn escribió en el periódico Independent de Londres que hay un creciente sentimiento entre muchos soldados estadounidenses de que todos los iraquíes son sus enemigos. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Irak está intentando impedir que Ibrahim al-Jafari sea reelecto como primer ministro. Según Reuters, el embajador estadounidense Salmay Khalilzad le pidió a uno de los políticos chiitas más destacados de Irak que intente retirar la postulación de al-Jafari para gobernar por segundo período. Un legislador cercano a al-Jafari dijo que Estados Unidos se puso en su contra porque quiere un primer ministro al que pueda controlar. En Arlington, Virginia, Zacarías Moussaoui afirmó ayer durante su juicio de condena que se suponía que él participaría en la conspiración del 11 de septiembre de 2001 y que se había entrenado para estrellar un quinto avión secuestrado contra la Casa Blanca ese día. Mousavi declaró ante un jurado que decidirá si será condenado a muerte. Mousavi dijo que Osama Bin Laden le había ordenado que dirigiera a un grupo de 5 hombres, entre los que se encontraba Richard Reid, el británico que luego fue arrestado por intentar detonar una bomba ubicada en su zapato durante un vuelo. Mousavi fue arrestado semanas antes de los atentados del 11 de septiembre. El lunes admitió que dijo que le mintió al FBI tras su arresto para permitir que los atentados del 11 de septiembre se llevaran a cabo. Sin embargo, aún hay muchas interrogantes sobre la exactitud de las declaraciones de Mousavi. Hasta el momento, ni los funcionarios de la inteligencia estadounidense ni el supuesto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre, Khaled Sheikh Mohammed, vincularon directamente a Mousavi o a Reid con la conspiración del 11 de septiembre. En Washington, la Casa Blanca está negando los informes de que el presidente Bush y el primer ministro británico Tony Blair acordaron en enero de 2003 atacar Irak independientemente de si los esfuerzos diplomáticos en la Organización de las Naciones Unidas tenían éxito o de si los inspectores encontraban armas de destrucción masiva. Según el contenido de un memorando británico que era secreto, Bush escribió que la fecha de comienzo de la invasión sería el 10 de marzo. El contenido del memorando se hizo público por primera vez hace casi 2 meses en el libro Lawless World, escrito por el profesor de Derecho Internacional británico Philip Sands. Pero los medios masivos de comunicación de Estados Unidos recién le prestaron atención al memorando el lunes, cuando el New York Times publicó un artículo en primera plana. A principios de este mes, sin embargo, el abogado Philip Sands estuvo en Democracy Now! En lo que fue una de sus primeras entrevistas en Estados Unidos para hablar sobre la importancia del memorando. Philip Sands dijo:
"Esto confirma la ausencia de pruebas de armas de destrucción masiva en Irak. ¿Por qué el primer ministro británico y el presidente estadounidense hablarían sobre la posibilidad de provocar una ruptura material si tenían pruebas claras y contundentes? Pero lo que es más importante aún, también confirma lo que algunos pensaban y otros decían, que el camino hacia la segunda resolución era un fraude. La decisión ya había sido tomada, que ya a fines de enero estaba establecida una fecha de comienzo para la guerra y la decisión era irrevocable, y que tanto Bush como Blair estaban de acuerdo".
En Israel, los votantes acuden a las urnas en lo que se considera como las elecciones nacionales más importantes del país. Se espera que Ehud Olmert, el líder del nuevo partido Kadima, se convierta en el próximo primer ministro de Israel. Kadima es el nuevo partido formado por Ariel Sharon el año pasado, solo meses antes de que sufriera una gran hemorragia cerebral. En Afganistán, las autoridades liberaron a un hombre que podría haber sido condenado a pena de muerte por convertirse al cristianismo. El hombre Abdul Rahman ahora intenta obtener asilo en otro país, pero los últimos informes provenientes de Afganistán indican que Rahman ha desaparecido, aparentemente porque teme por su vida. Rahman fue arrestado hace 2 semanas. En virtud de las leyes afganas, nadie tiene derecho a contradecir al Islam. Esta noticia es sobre África. El gobierno nigeriano anunció que el expresidente liberiano Charles Taylor desapareció de su localidad. Taylor es buscado en Liberia para afrontar un juicio por crímenes de guerra. El sábado, el presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, dijo que le permitiría a Liberia tener la custodia de Taylor, quien vivió en Nigeria desde el 2003. Obasanjo viajará hoy a Washington, donde se espera que se reúna con el presidente Bush. En Nueva Orleans, un juez federal se negó a postergar las elecciones de la alcaldía de la ciudad programadas para el 22 de abril, a pesar de las preocupaciones de la Asociación para el Progreso de la Gente de Color y de otros grupos de que muchos de los evacuados por el huracán Katrina no podrán votar. Decenas de miles de evacuados del Katrina solo podrán votar mediante papeletas de ausentismo. Se bloquearon los esfuerzos de establecer circuitos de votación satelitales en áreas que albergan a muchos evacuados como Houston. Associated Press informó recientemente que hay más votantes registrados de Nueva Orleans viviendo actualmente en Houston que los que realmente están viviendo en Nueva Orleans. En otras noticias, Amnistía Internacional está renovando sus pedidos de una prohibición de las pistolas Taser. Este grupo calcula que más de 150 personas murieron en Estados Unidos durante los últimos 5 años luego que la policía les disparara con pistolas Taser. En noticias de la Corte Suprema, un grupo de generales y almirantes estadounidenses retirados solicitó que el ministro de la Corte Suprema, Antonin Scalia, sea recusado de un caso que decidirá si el gobierno de Bush puede utilizar tribunales militares para juzgar a detenidos de la prisión militar de Bahía de Guantánamo. Se programan para hoy argumentos orales del caso Hamdan contra Rumsfeld. Los generales pretenden la recusación de Scalia porque recientemente dio un discurso en Suiza en el que desestimó la idea de que los detenidos tienen derechos en virtud de la Constitución de Estados Unidos o de las convenciones internacionales. Durante el discurso, Scalia dijo que estaba asombrado ante la reacción hipócrita de Europa con respecto a Guantánamo. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, también se recusó del caso porque actuó anteriormente en el caso cuando era juez federal. Y hoy se cumple el 27º aniversario de la fusión del reactor nuclear de Three Mile Island en Harrisburg, Pensilvania. Fue el accidente nuclear más grave en la historia de Estados Unidos. En la madrugada del 28 de marzo de 1979, el sistema de enfriamiento del reactor de la planta tuvo una falla de funcionamiento, provocando temperaturas elevadas dentro del mismo, que causaron la fusión que tuvo como consecuencia la liberación de radiactividad. Y en Francia, cientos de miles de estudiantes y trabajadores participan en una huelga general nacional por una nueva ley que facilitará que los empleados despidan a los trabajadores jóvenes. Se cerró gran parte de las redes de ferrocarriles, ómnibus y redes aéreas del país. En la ciudad sureña de Marsella, alrededor de 250.000 personas salieron a las calles y decenas de miles protestaron en otras partes. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.